Duna presenta Terapia Chilensis. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, estamos en Terapia Chilensis. Soy Arturo Fontén. Desgraciadamente no tenemos a la José O'Shea hoy día, pero estamos aquí con Noam. Noam está en París con una polera veraniega que indica cómo se está viviendo allá este momento. Nosotros estamos aquí con nublado, agua, frío.
¿Cómo está? Hola, Arturo. Sí, la verdad que está un poquito caluroso todavía, solo que está lloviendo. Es como Tropi París, digamos. Ya, pero bien, sigue siendo una ciudad muy bonita, incluso con lluvia y más nublado.
El otoño es lo mejor, yo creo, ya.
Sí, sí, dicen que es lo más romántico.
Sí, sí, una maravilla. Oye, ¿cuál es tu balance de la conmemoración de los 50 años? No.
Sí, yo me estaba acordando de una serie de encuestas que le preguntaban a la gente qué pensaba que iba a pasar con el aniversario de los 50 años. Y primero le preguntaban qué quisieran que pasara, y todos decían, ojalá este aniversario sirviera para unirnos como chilenos. Y después le preguntaban, ¿y qué cree que va a pasar? Y muchos decían, vamos a terminar más divididos durante el aniversario. Entonces, eso me parece interesante. Y creo que en alguna medida fue cierto. Ahora, es tan difícil saber si fue causa o consecuencia, porque al final celebramos un 11 de septiembre o conmemoramos un 11 de septiembre donde se expresó la forma en que se está viviendo la política y la sociedad en Chile hoy en día. O sea, no sé si estamos más polarizados este 12 de septiembre de lo que estábamos el 11 de septiembre, o simplemente ahora hay más conciencia de lo polarizado que estábamos, porque hubo muchas expresiones de lo difícil que era sentarse a la mesa los que piensan distinto. Y ahí, bueno, me gustaría ver qué piensas tú, Arturo, pero yo creo que es muy sintomático lo que pasó con el tema de la declaración en conjunto, que es un tema que yo, bueno, vengo martillando hace rato, pero que esto de que hubiera dos declaraciones, una desde el oficialismo y otra desde la oposición o desde Chile Vamos, ninguna de las dos dijera nada que uno pudiera decir que se contradijera entre ellas, y de hecho se parecían bastante, quizás una estaba más desarrollada que la otra, pero que fuera imposible firmarla en conjunto, yo creo que es un ejemplo muy patente de esta idea de polarización afectiva. O sea, dejar de pensar la polarización como algo que se da, por ejemplo, en un eje izquierda-derecha o en cada política pública, uno puede imaginarse como gente que hubiera más mercado o menos Estado, y hay muchas posiciones en el extremo y al medio y entre medio y en todas las partes, y la polarización sería que las posiciones son muy distintas, muy separadas. Eso es un tipo de polarización, polarización ideológica o de política pública, y empezar a ver otro tipo de polarización, que yo creo que es la polarización que no solamente en Chile, sino que todo el mundo parece que es cada vez más relevante, en parte porque vivimos en un mundo donde, no sé, hace 50 años, a propósito de la fecha que estamos conmemorando, habían dos modelos de sociedad, o según Góngora, habían tres modelos de sociedad irreconciliables, completamente distintos, y esa era una de las razones por las que era tan difícil sentarse a conversar. Hoy día es muy difícil decir eso, ¿no? ¿Cuáles son los modelos de sociedad? Así como, hay diferencia, obviamente, en cuanto a Estado, cuanto a mercado, pero no es como hace 50 años, donde existía una guerra fría y qué sé yo, distintos modelos. Y sin embargo, parece realmente difícil sentarse a la mesa a conversar. Y eso tiene que ver con, bueno, esto es una literatura más, es un tema que yo investigo y tengo un poco de temor que, como le pasa a todos los académicos, que empiezan a tener un martillo y ven clavo en todas partes, porque quizás, como es lo que yo investigo, yo lo veo en todas partes, pero efectivamente creo que hay buenos argumentos para decir que en Chile estamos en presencia de una polarización afectiva. Y este 11 de septiembre...
¿Una qué, perdón? ¿En Chile estamos en presencia de...? Dijiste, en Chile...
Polarización afectiva.
Afectiva.
Afectiva, no efectiva, que a veces se confunde. Afectiva, de afecto. Que más que un tema de ideología o de posición en política pública, empieza a haber una dificultad para sentarse a conversar con quien está al frente. Y esto es una literatura que se viene desarrollando muy fuertemente desde Estados Unidos. Porque, a ver, el relato, la narrativa que uno escuchaba siempre siempre en Estados Unidos, y yo diría que en Chile también, es que las élites están polarizadas, pero no la ciudadanía. Y en un sentido eso es muy cierto. O sea, la manera en que los cientistas políticos lo miden es que le preguntan a los políticos y a la ciudadanía, a usted en una... si digamos uno es lo más a la izquierda y 10 es lo más a la derecha, ¿dónde se pone en esa escala? Y sistemáticamente uno encuentra que los políticos tienden a ponerse más en los extremos de esa escala, y las personas, dependiendo de cómo se pregunta exactamente, se pueden poner más al centro o dicen ninguna de las anteriores. Entonces, a partir de eso, muchos interpretan, y uno puede hacer una cosa parecida preguntándole, por ejemplo, sobre mercado y Estado en pensiones, no sé, y suele ocurrir algo parecido, que la gente dice algo entre medio, digamos. Entonces la gente interpreta eso como que la política está más polarizada que las personas, y algo de eso hay. Pero siempre ha existido una literatura, pero sobre todo después de la elección de Trump en Estados Unidos, como que algo parecía que no estaba funcionando con esa idea, ¿no? Porque Trump es un candidato, uno diría que en algún sentido muy extremista, y no viene desde arriba, ¿no? Viene más bien desde abajo, sobre todo pensando en las primarias republicanas. Entonces, ¿en qué sentido estaba polarizada la base de votantes, de, sobre todo del Partido Republicano? Y eso hace que agarre mucho vuelo a partir de ese momento esta idea de que, bueno, en realidad quizás tenemos que pensar la polarización no solamente en términos de un eje del 1 al 10 y ver dónde uno se pone, sino en otros conceptos. O sea, por ejemplo, el Pew Research Center, que es una encuestadora muy conocida en Estados Unidos, mide hace tiempo, pregunta sobre cómo la gente evalúa a los del otro lado. En este caso, partidos, ¿no? Demócrata, republicano, republicano, demócrata. Y, por ejemplo, encuentra que entre el 2016 y 2022, el porcentaje de republicanos que afirmaba que los demócratas son deshonestos había aumentado de 45% a 72%.
Mira,
y algo parecido ocurrió con los demócratas, que decían que un 64% de los republicanos eran deshonestos. Y pasa algo muy parecido cuando uno pregunta por inteligencia, honestidad, en fin, moralidad, flojera, todos los atributos, y eso hace muy difícil sentarse a negociar.
Y eso mostraría entonces que la polarización
que eso va a estar pasando en Chile.
Eso mostraría una polarización que no es tanto una radicalización de ideas, sino un distanciamiento humano afectivo muy fuerte.
Sí, exactamente. No sé, ¿qué piensas tú? ¿Estaré
sí,
viendo
mira, claro? Mira, a mí me pareció, y lo dije varias veces en el programa, a mí me pareció ininteligible por qué no se podían poner de acuerdo y adherir a la declaración que propuso el presidente Boric. Sé que se hace una crítica, bueno, que el clima previo no era conducente a eso. Sé que se dice, bueno, la declaración debió haber sido escrita en conjunto. Ya, está bien, pero dada la importancia del tema, los textos, como tú dices, que al final aparecieron, fueron bastante parecidos, como que no ameritaban un distanciamiento tan grande. Distinto ir al acto. Yo creo que ir al acto o no ir al acto me parece que es una cosa mucho más razonable no haber ido al acto, porque hubo pifia incluso al presidente Lago, digamos, el expresidente Lago. Entonces, sí, efectivamente podrían haber sido pifiados, qué sé yo, eso lo entiendo. Pero yo creo que el expresidente Piñera hizo muy bien al firmar ese texto. Y creo que fue un gran error de los partidos de derecha no adherirse a un texto que era, a mí me parece, absolutamente aceptable, o sea, muy difícil de criticar. De hecho, hubo líderes, por ejemplo, de Evópolis, que dijeron que no había obstáculo al texto, sino a estos otros factores. Yo creo que hay otro factor, más bien político. Bueno, está la rivalidad por quién se queda con el grupo polarizado, digamos. La disputa por el grupo más polarizado, que en un cuadro de gran fragmentación política hace que, claro, siempre sea más rentable, por así decir, apelar al grupo polarizado, a la pequeña minoría polarizada, ¿no? Eso es parte de lo que está pasando en este tema y en otros. Y lo otro, yo creo que tiene que ver con este factor que tú señalas, que me parece muy interesante, esta polarización afectiva, que tiene que ver con la idea de no darle a Boric el logro de haber conseguido una firma que unificara a todos los partidos, digamos, ¿no? Porque obviamente habría sido un logro para Boric hacerlo, y que no lo haya logrado, entonces es quitarle una medalla, digamos, ¿no? Que se habría sacado. Y yo creo que ese móvil que es de una pequeñez política enorme, estuvo presente, ¿no? En la decisión, me parece a mí, de sustraerse a esto. Y todo esto tiene consecuencias, digamos, tiene consecuencias porque deja a los partidos de derecha en una posición bien incómoda con respecto al tema del golpe, la violación a los derechos humanos y todo lo demás. O sea, y crea en el país este ambiente divisivo que desde, tomando un poquito de distancia del mundo político, no se entiende bien, estas roscas increíbles en el Parlamento, en fin, todo se empieza a mezclar. A mí me parece que todo esto nos está haciendo daño como país. ¿Para qué decir la idea de que el golpe era inevitable, ¿no? Que es un tema aparte, que apareció a última hora en la declaración de la UDI? Yo no sé si entiendo qué se quiere decir con eso realmente. O sea, era inevitable que la inflación llegara a 163% el año 72 y que los salarios cayeran un 25% el año 73 con una inflación del 508%, era inevitable. Era inevitable que hubiera más de 800 empresas tomadas ilegalmente fuera del área estatal programada. Era inevitable que los camioneros hicieran el paro y eso tuviera el eco en el comercio y en un montón de cosas, etcétera, 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 etcétera. Era inevitable que Pinochet no pensara como Prats, a pesar de que todos pensaban que sí, incluido el propio Prats, que lo conocía íntimamente, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué significa que sea inevitable? Yo no logro entender la frase, que sea inevitable. Da la sensación que el golpe hubiera sido como el terremoto de Marruecos, digamos, que produjo un montón de muertos, pero nadie es responsable, digamos, nadie en concreto, digamos, puede decir que fue el culpable del terremoto de Marruecos, digamos. Es una cosa que no logré entender, hecha a última hora y que, en fin, incluso creo que al fundador de la UDI, a Jaime Guzmán, no le hubiera gustado, porque yo creo que él luchó mucho. Y si luchó mucho es porque no lo consideraba inevitable el derrocamiento de Allende. Entonces me parece que para los dos lados es como también injusto con los actores de la época, que cada uno hizo lo imposible por llevar agua hacia su molino, empujar las cosas en la dirección que querían. Distinto es lo que dijo el historiador Fernandois, que creo usó un término parecido o el mismo, pero él hizo una afirmación distinta. Él dijo que al final del proceso, si es que le entendí lo que quiso decir, había una alternativa era a la dictadura del proletariado y otra era el golpe militar, digamos. Eso es distinto, eso no es inevitable, digamos. Es decir, Chile se encontraba en ese dilema. Ese es un juicio histórico que sí tiene sentido, me parece a mí. Puede estar errado o no, pero es un juicio que tiene sentido. Pero la idea de que hay cosas inevitables en la historia me parece que no tiene sentido alguno. Realmente no logré entender a qué iba esto. Pero tú dirías que al final del proceso, ¿no?, de conmemoración, la sociedad se encuentra más dividida o menos dividida o igual, o esto no suma ni resta.
Difícil pregunta porque es como un poco el huevo o la gallina, pero puedo solo reflejar algunos datos. La encuesta CEP, esto fue antes del 11 de septiembre, ya había mostrado una caída de aproximadamente 20% en el apoyo a los acuerdos, en términos generales, digamos, que los actores políticos se pongan de acuerdo con respecto a 4 años antes. Y la encuesta Criteria, más reciente, mostraba una caída del 13% de los que creen que la resolución de conflictos requiere incorporar visiones de distintos sectores políticos, y además una caída del 10% en los que creen que los conflictos requieren de grandes acuerdos nacionales. O sea, no sé si, o sea, estas cosas se van reforzando, ¿no? Porque además los políticos ven esta encuesta y dicen, parece que este no es el momento para apostar por los grandes acuerdos, porque no es lo que está pidiendo la ciudadanía. Y justo salió un paper hace poquito de Wagner y Praplotnik que muestran que justamente las élites políticas juegan un rol muy relevante en agudizar o aminorar la polarización afectiva. Y que una de las maneras más efectivas de combatir la polarización afectiva, ahora sí, afectiva, es que cuando las cuando los rivales políticos se muestran niveles de acuerdo, eso reduce el nivel de polarización afectiva en la población. Pero es un círculo que puede ser virtuoso o vicioso, porque si es que hacen eso, entonces hay mayor demanda por acuerdos, por lo tanto se facilitan los acuerdos, pero también ocurre lo contrario. Si hay menos acuerdo entre los rivales en política, se agudiza la polarización afectiva, lo que hace más difícil los acuerdos en política. Estados Unidos es un gran ejemplo de eso, ¿no? Hoy día es prácticamente inimaginable pensar, o sea, Trump sentado en la mesa acordando algo con Biden, no sé, suena una política de ficción. Incluso hubo un funeral de un dirigente republicano, McCain, que era del ala más moderado del Partido Republicano, que Trump ni siquiera fue, porque era, no quería estar cerca de este mundo más moderado, donde fue Obama.
Pero en principio lo que esta literatura sugiere es que las élites pueden jugar un papel en esto, en reducir la distancia afectiva, digamos.
Absolutamente, señalizan, ¿no? Van generando esas señales sobre qué es aceptable y qué no. Y lo otro, sobre la inevitabilidad del golpe, bueno, dos cosas ahí, ¿no? Una es que este efectivamente fue un 11 de septiembre donde se discutió mucho más sobre el golpe, y quizás esa fue una característica que lo distinguió de otras conmemoraciones, donde el foco había estado más bien en el atropello de derechos humanos durante la dictadura en general. Y eso es verdad que generó ciertas tensiones que antes no habíamos visto, porque creo que a esta hora lo que sí podemos concluir después de este 11 de septiembre es que no hay posibilidad de ponerse de acuerdo sobre el juicio histórico a propósito del golpe, ¿no? Del golpe del 11 de septiembre de 1973. No estamos ni cerca, ni siquiera podría decir si estamos más cerca de lo que estábamos hace 30 años, digamos, para ponernos de acuerdo sobre el juicio histórico sobre el golpe. Lo que sí es aún más preocupante es que no hayan sido capaces de ponerse de acuerdo hacia el futuro, digamos, entre los partidos para hacer una declaración en conjunto, como sí lo hicieron, digamos, los expresidentes, y eso sí que me pareció preocupante. Y sobre la inevitabilidad del golpe, esto me recordó como, a mí hay esta famosa serie de, ¿cómo se llama?, de Kadik, de Philip Kadik, que tal película, perdón, un libro de Kadik que fue transformado en una serie, donde se imagina qué hubiera pasado si es que ganaban los nazis la Segunda Guerra Mundial. Y en fin, hay como una serie de programas del History Channel y otros que tratan de hacer qué hubiera pasado la historia si se hubiese pasado estas otras cosas, y qué sé yo. Porque efectivamente uno entra en esta discusión sobre la evitabilidad y la inevitabilidad, es casi una pregunta ontológica sobre el libre albedrío, si es que las personas pueden o no elegir lo que ocurre o no que ocurre. Porque, a ver, y eso yo creo que es la expresión máxima de mezclar dos planos en la discusión. Ahí Carlos Peña creo que lo expresó bastante claramente. O sea, una cosa es decir cuáles son los factores, y los historiadores se dedican a eso, ¿no? Explicar qué son los factores que llevaron a que hubiera la Revolución Francesa ocurriera, o que estallara una guerra, o que hubiera el golpe, y uno puede entrar a detallar los factores económicos, sociales, culturales, también decisiones de las personas mucho antes, cómo fueron incidiendo las cosas. Pero eso es una pregunta, la pregunta por la evitabilidad, que tiene que ver más bien con la capacidad de las personas a tomar decisiones, parece más bien una pregunta. A ver, yo creo que en el fondo es una manera de decir si es que hubo responsabilidad o no en la toma de decisión, ¿no? O sea, si es inevitable, es una manera de decir, no sé, yo me estaba acordando del chacal de Nahuel Toro, digamos, si era inevitable que el chacal de Nahuel Toro matara a las personas que mató o no, porque la vida que tuvo lo llevó a cometer ese crimen. Bueno, no sé, es casi una pregunta sociológica de los factores que tuvo atrás, qué sé yo, pero hay algo raro en decir que es inevitable, porque pareciera que no hubo una decisión por
medio. Claro, es como el terremoto, te digo yo, es decir, que es un terremoto. Murieron casi 3.000 personas en Marruecos y es causa de un terremoto, no se puede culpar a alguien. Nadie es responsable de eso. Es todo lo contrario de lo que uno espera de la historia, donde más bien hay que asumir responsabilidades. Ahora, dime una cosa, no. Dentro de todo este cuadro, yo rescataría la iniciativa del plan de búsqueda del gobierno, que me parece muy, muy positiva. Hay que pensar de que hay 1.400 cuerpos que no se han encontrado entre ejecutados y muertos desaparecidos. Digamos, de los 1.400 que hay, perdón, solamente se han encontrado 300 restos. De 1.400 entre ejecutados que no se conoce el cuerpo y muertos desaparecidos donde no se sabe el cuerpo, de ese total de 1.400 solo se han encontrado 300, identificado 300 restos. Entonces hay un grupo muy grande de deudos que no saben nada de los restos de sus deudos, digamos. Que, entonces, esa iniciativa me parece importante dentro de las iniciativas del que planteó el gobierno. Y después, creo que lo dijo la senadora Isabel Allende, una frase que me llamó la atención de su discurso fue que dijo: la memoria abre el camino a la verdad, o algo parecido, dijo. A mí me parece que en esta oportunidad lo que tú señalas es cierto, pese a que eso produce discusión y visiones diferentes, se ha analizado más lo que fue la Unidad Popular que en otros casos. Como que hemos dado el paso de el gesto, el acto heroico de Allende que se suicida en La Moneda, a preguntarnos, bueno, pero ¿qué pasó antes? ¿Y por qué se llegó a esto? Y yo creo que eso es positivo, que haya una memoria que empiece a tener un poco más carácter de histórico, ¿no? Y en eso te iba a preguntar, no sé cómo tú lo ves, ¿no? Tú como gran intelectual del Frente Amplio y de tu partido, Revolución Democrática, si un joven te preguntara hoy día, digamos, de este programa que se elaboró hace medio siglo y por el cual Allende dio su vida, ¿qué es lo que habría que tomar hoy? ¿Qué es lo que hay que rescatar hoy?
Bueno, yo como un modesto investigador, muy lejos de ser un gran intelectual, creo que una de las dificultades que tiene este diagnóstico, y a mí me pareció que una de las cosas que no hubo y que podría haber sido interesante es que hubo muy poco espacio de encuentro, más allá de la política, ¿no?, en los centros de pensamiento, para, porque es verdad que quizás le estamos pidiendo demasiado a la política, yo creo que no, pero quizás dar esta reflexión de una manera desapasionada, quizás no es lo que le corresponde a la política, ¿no? Como que la política, están pensando los políticos en las próximas elecciones, ¿no? No pueden detenerse un minuto a como reflexionar sobre el pasado y como desprenderse de que vienen elecciones municipales o elecciones parlamentarias. Pero debería haber espacio donde sí se de esa discusión, ¿no? Por ejemplo, discutir sobre la Unidad Popular desde los centros de pensamiento, desde los intelectuales, que es un ejercicio que, por ejemplo, lo que hizo Daniel Mansuy con su libro es presentar una visión muy bien documentada, muy bien argumentada, desde una óptica de derecha y legítimamente, no tiene por qué, digamos, no serlo así, porque creo que, de hecho, creo que no hay nada más desagradable que un intelectual que oculte el lugar de enunciación. Y me parece muy notorio que no ha habido, en mi opinión, alguien que pudiera dar una respuesta a la altura para ese texto. Y creo que justamente un poco lo que yo percibo en tu pregunta, Arturo, yo creo que es cierto, es que no ha habido esa respuesta, como desde ese mundo, como a nivel de desarrollar un análisis que pudiera estar a la altura de responderle al libro de Daniel Mansuy, porque obviamente no es su responsabilidad contarle la respuesta a su libro, son los otros los que tienen que poder hacerlo. Pero algunas cosas que sí creo que son relevantes de mencionar, yo no creo que tenga toda la respuesta y creo que falta un déficit, o sea, lo primero es reconocer ese déficit. Un par de puntos que creo que son relevantes. Lo primero es algo que, de hecho, el IES, que es el centro donde viene Daniel Mansuy, en un momento generaron en su revista una reseña sobre el libro de Gonzalo Vial, que se llama Salvador Allende, el fracaso de una ilusión. Y se centra mucho en la figura de Allende, que yo creo también es interesante. Y uno de los puntos que además Mansuy recoge mucho es la idea de que existen muchos Allendes. Entonces eso también hace muy difícil el juicio político, porque probablemente es muy distinto el Allende del acto heroico del final, el Allende durante el gobierno, por ejemplo, cuando recibe a Fidel Castro. Y a mí también me parece que muchas veces se olvida el Allende, que quizás a mí me parece más interesante, aunque quizás sea el más fome, que el Allende antes del presidente. Es el Allende senador, es el Allende ministro de Pedro Aguirre Cerda, es el Allende republicano, institucionalista, moderado, o sea, el más, quizás por eso el más fome y el menos recordado, pero que luego del golpe muchas veces es el que más se recupera desde la izquierda más revolucionaria para criticarlo, porque hoy día no se retoma mucho ese hilo, pero había una izquierda que criticaba a Allende por haber sido opositora a la conformación de un ejército paralelo que se opusiera al ejército institucional, y por básicamente haber defendido hasta el último minuto la institucionalidad republicana de Chile, y eso muy anclado en su historia, que es la historia, eso Gonzalo Vidal lo recalca mucho, una historia de un político republicano chileno metido en todos los debates de los de, bueno, de 40 años de discusión política. Eso por un lado. Y por otro lado, la discusión, que es la parte que así ha salido más a la luz, que es la discusión de la renovación socialista, ¿no? De ahí Garretón y Mulián, a ver, voy a hacer un resumen muy, muy, una versión hamburguesa Patty de lo que ellos proponen, pero son dos grandes temas, básicamente. El primero es la idea de que la democracia liberal no es solamente un medio, no un instrumento, sino que tiene que ser defendida hasta el último momento, que es algo que el Partido Socialista abandona a lo largo de sus debates internos, ¿no? En el Congreso chileno, ¿no? Y por otro lado, una pregunta mucho más estratégica y táctica que me parece interesante, que es la idea de que hay que reconocer la relevancia de una cierta clase media que la UP termina perdiendo cuando abandona la idea de seguridad, y que las transformaciones requieran de cierto tipo de seguridad, seguridad de todo tipo, ¿no? Seguridad económica y seguridad de orden y seguridad pública. Así que me parece que esas dos discusiones son interesantes. Y aquí sí termino con esto. Yo creo que dentro de los debates, pocos debates, yo creo que faltan debates, que tuvo la nueva izquierda, fue mucho más relevante el allende de la renovación socialista, para llamarlo de alguna manera, que el otro allende, digamos, el allende del fusil en mano y como abrazado de Fidel Castro. Y en eso yo me la he jugado, no todo el mundo del Frente Amplio les gusta cuando digo esto, pero yo creo que el Frente Amplio está muy influenciado por la relación socialista y por una posición más bien liberal, pero en el término político del liberalismo. Yo sé que en la izquierda produce cierto resquemor la palabra liberal, pero así se llama cuando uno respeta la institucionalidad de la separación de poderes.
Interesante lo que dice, y yo creo que hay que reconocer que el propio presidente Boric recomendó ese libro de Mansur y recomendó el libro de Fermandois, sí. O sea, él hasta el libro de Garcés también es muy importante, o sea, él mismo promovió una cierta discusión sobre el tema. Pero a mí me llama la atención, por ejemplo, que Carlos Altamirano, que era uno de los líderes, el líder del Partido Socialista, dejando fuera a Allende, digamos, y uno de los que tomó una postura más radical en todo el periodo, sin embargo, después va a decir, después de vivir un tiempo en Alemania Oriental y todo, va a abandonar la idea de la dictadura del proletariado y va a abandonar la idea de la revolución, va a sostener de que es incompatible el método pacífico democrático con la revolución y que el socialismo tiene que ser reformista, ¿no? Y eso es muy meritorio en Carlos Altamirano, siendo quien era y con la trayectoria que tiene, haber hecho el giro que él hizo intelectual, ¿no? Él fue uno de los padres, en realidad, de la renovación socialista. A mí eso me parece que es bien impresionante, pero una vez hecho eso, claro, el programa mismo de la Unidad Popular se licúa, a mi juicio, porque ese era un programa que tenía una intención revolucionaria, que era abrir paso al socialismo. Tanto Corvalán como Altamirano usaban el término dictadura del proletariado como el paso siguiente, y era la idea de, bueno, controlar toda la banca, todas las grandes empresas, no podía haber campos privados de más de 80 hectáreas, o sea, hoy día nadie está discutiendo estatizar la banca, nadie está discutiendo claro, reducir los campos, no sé, que Conchitoro quede transformado en 80 hectáreas y el resto sea administrado por funcionarios públicos, nadie está pensando en controlar las comunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el mundo es muy distinto que hace medio siglo, la izquierda hoy día representa algo muy diferente. Entonces, yo creo que por eso los jóvenes de izquierda admiran la figura de Allende por su sacrificio, digamos, sobre todo por ese sacrificio final, en el momento más álgido de su vida, el tipo da su vida, eso es una cosa impresionante, pero el programa mismo de la Unidad Popular yo veo que hoy día tiene poca relevancia, no sé si tú estás de acuerdo con eso.
Sí, lo primero es interesante eso, porque la discusión en el IES, a propósito del libro de Gonzalo Vidal, yo diría que rápidamente se transformó en una discusión sobre si podía tener éxito el proyecto de la Unidad Popular, que yo creo que es una pregunta mucho más interesante que lo de si era evitable o inevitable el golpe. Yo creo que es una pregunta un poco película. Es si podía tener éxito el programa.
En ese momento, si pudo haber tenido éxito en ese momento.
Ya. Claro, me parece que eso es una pregunta mucho más productiva que la otra. Y yo tendría que estar de acuerdo en lo que dice. De hecho, hay un autor muy relevante de la socialdemocracia europea. Esto es súper interesante también porque hay una conversación entre la Renovación Socialista en Chile y las discusiones de la izquierda en Europa y se retroalimentan. Entonces, por ejemplo, la Renovación Socialista tuvo un rol bien importante y fue alimentada y alimentó al eurocomunismo en Europa. Y también hay un autor que quizás es uno de los intelectuales más importantes de la socialdemocracia europea, que es Chbosky, que inspirado mucho por la experiencia de Allende, propone que existe una contradicción insuperable, digamos, entre el fin del socialismo y la democracia liberal. Y que, por lo tanto, si es que se intenta alcanzar el socialismo, por ejemplo, a través de la democracia liberal, pueden pasar dos cosas. O que se termine como en el caso de la Unidad Popular, digamos, con un golpe de Estado, o sea, termine derivando en una guerra de clase y la violencia desatada, o se termine aceptando diluir, digamos, el programa en posiciones más amplias, reformistas, y que por lo tanto la idea de socialismo tendría que cambiar, básicamente. El socialismo,
evolucionar hacia la socialdemocracia. No, se nos ha acabado el tiempo, muy interesante tu planteamiento, estamos en contacto.
Solo puedo, sí. Si puedo agregar, que hay otro autor que es Spin Andersen, que dice que no están así, que a lo mejor sí es posible alcanzar el socialismo por vía democracia liberal. Bueno, y una discusión fascinante dentro de la socialdemocracia.
Bueno, hay que seguir esa discusión en el próximo programa. Sonda, la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda Make It Easy. A continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Tengan ustedes muy buenas noches. Que estén muy bien, Noam.
Buenas noches.